Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.
El mito de Capricornio, la cornucopia. En la mitología, la cornucopia es el cuerno del que salen tanto las cosas buenas como las malas. El cornucopio, por su parte, es el cuerpo de la cabra con cola de pescado. Saturno, que es hijo de Gaia y Urano, dios de los cielos, dentro de la mitología griega es un dios viejo, antiguo, es un dios de los arquetipos. Este dios tiene hijos con Gaia, la tierra, con los cuales los desprecia porque son de materia. Ellos son los titanes. Para este dios, las ideas de sus hijos son horrendas. Saturno es repulsivo y se ve obligado a crecer por su propio esfuerzo. Se alimenta de lo que puede y se mantiene escondido, hasta que crece lo suficiente para escaparse y enfrentar a su padre, que lo castra con la famosa hoz, toma el lugar de Urano y, como rey de los dioses, manda a su padre al infierno. Saturno también se entroniza en el poder y termina por repetir la historia de su padre, ya que el oráculo decía que uno de sus hijos lo iba a destronar. Así que opta por devorarlos a todos, hasta que Zeus, que se había salvado de que se lo comiera por un engaño, lo destrona finalmente y saca de sus entrañas a sus hermanos. La historia de Saturno y el mito de Capricornio gira en confrontar y superar la figura del padre después de un aparente rechazo. Capricornio es mitad pez y mitad cabra. Lo que nutre a los nativos de este signo es esa necesidad de evolucionar. Es la segunda parte de la vida, cuando ven mejor los saturninos, florecen. Otro tema importante es el chivo expiatorio. En la antigüedad, cada que había que pagar por alguna culpa, se sacrificaba una cabra, la que expiaba con su muerte las culpas o pecados que se habían cometido. Lo que nos enseña este mito sobre los Capricornio es cómo, a partir de una dificultad inicial, quizá de un rechazo, es posible sobreponerse y, haciendo un enorme esfuerzo, trepar pedazo a pedazo la montaña, aun cuando el abismo esté siempre a un lado amenazador. La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, mas solo se puede vivir mirando hacia adelante. London Astrología.
Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central en otro podcast más para London Astrología con nuestra astróloga de cabecera Nadia Cervantes, que bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando del signo de Capricornio. Y bueno, antes de comenzar, quiero recordarles nuestras redes sociales de Gran Estación Central. Nos pueden encontrar en Facebook como Gran Estación Central, en Twitter y en Instagram como Gran Estación C. Y bueno, recordarles que nos pueden escuchar por iTunes, iVoox, Podomatic y en Spotify, que todo mundo busca como una plataforma de música, pero también pueden escuchar podcast. Y afortunadamente, pues ya estamos ahí presentes London Astrología y todos los que hacemos de Gran Estación Central. Y también recordarles que, bueno, la página de granestacioncentral.digital ahorita está en pequeña transformación. Si llegan a consultarla, van a ver que está hay secciones que no tienen contenidos, porque, bueno, estamos todavía generando esta nueva etapa de este 2019 para la página. Y bueno, después de esta entrada, Nadia, cuéntanos, explícanos un poquito más sobre el mito que nos hablaste de Capricornio.
Pues sí, ahorita que estábamos comentando la entrada, el intro, pues Capricornio es un signo de, por lo mismo, ¿no?, que nace en un ambiente, digamos, del deber, ¿no? Nace en un ambiente en el que incluso Saturno se veía obligado a tener que pertenecer o tener que ser muy estructurado o tener que hacer de más, por precisamente el rechazo de su padre, ¿no? Urano tiene una analogía más jupiteriana, sin embargo, también los acuarios en su naturaleza antigua también los rige Saturno, ¿no? Vienen como del mismo padre, ¿no? Pero de alguna manera es como el signo más limitado, en el sentido de que no se puede salir de sus límites para para trascender, ¿no? Piensa que esa es la fórmula, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que pues la estructura es importante, el deber ser, la tradición, la formalidad, ¿no? Lo clásico, ¿no? Todas esas son cualidades de Capricornio, ¿no? Yo creo que las grandes cualidades de Capricornio es que son muy perseverantes, ¿no? Por eso es la cabra que llega a la cima. Pueden ser tan perseverantes, tan rígidos, que inclusive pasar por encima de lo que sea y de quien sea con tal de llegar a la montaña, ¿no? Y al final de cuentas decir, ¡ah, llegué!, ¿no? Pero son tan enfocados en sí mismo que la verdad es que en su recorrido, si no integran al otro, tienen poca gracia. O sea, un Capricornio que te cuente un chiste es lo peor que te puede pasar, ¿no? Porque no son graciosos, ¿no? No tienen carisma, ¿no? Pero tienen mucha voluntad de emprendimiento, ¿no? Ahora, claro, tú puedes decir, oye, pero yo he visto un Capricornio que es súper creativo, que hasta es músico, que hasta, bueno, tendrá otras cualidades en su carta, ¿no?
Un ascendente, estrellas que le ayudan.
Claro, ¿no? Claro, pero en general, en el arquetipo general, no se distingue por ser el festivo de la fiesta, ¿no? Se distingue más bien por el que dice las reglas son así, ¿no? Y hay cuidadito si no respetas las reglas, ¿no? Son las personas que hacen los decálogos, ¿no? Que tienen una planificación y una estructura, no como Virgo, porque todavía Virgo es como más de tareas, ¿no? Es como más de análisis. Y Capricornio es como más de dictadora, de dictador, ¿no? De las cosas son así, se tienen que hacer así, ¿no? Está muy metido como en esa estructura, ¿no?
¿Cuál es el planeta que lo rige?
Saturno, ¿no? Por eso el mito de Saturno, ¿no? Que es el hijo rechazado de Urano. Y al final de cuentas también se cumple la profecía, lo destrona Júpiter, ¿no? Final de cuentas. También otro asunto que tiene Saturno, pues es el tiempo. Es Cronos también en la mitología, ¿no? Entonces también es, con Saturno vivimos lo que es la etapa de la madurez, ¿no? Todos finalmente llegamos a una etapa de estructura, una etapa de ya me relajo, una etapa de tengo mis límites, ¿no? Ya no hago ciertas cosas, ¿no? Donde uno ya llega como esa etapa saturnina, ¿no? De relax, de yo en mis límites, yo en mi estructura, ¿no? De aquí no me mueven, ¿no? Ya he llegado, ¿no? Entonces tiene que ver con el tiempo también, ¿no?
Yo, un poco pensando también que Capricornio es en estos meses de diciembre, enero, que estamos cerrando el año, ¿no? Estamos en otro mood de vida.
Claro, incluso, pues bueno, el mood de frialdad también lo muestran las estaciones del año. Ahí el sol se dice que está invicto, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ve. Astronómicamente el sol es cuando está más alejado de la Tierra, por eso hace tanto frío, por eso en algunas partes del planeta, ¿no? Sobre todo en el lado del hemisferio norte, ¿no? Pero tiene esa analogía, ¿no? Que es las fiestas saturninas también, ¿no? Todos estos conceptos pues tienen que ver también con esa naturaleza de frialdad del arquetipo, ¿no? Por eso pareciera que los capricornios no sienten, ¿no? Son como estas personas dictadoras, frías, autoritarias, responsables o demasiado exigentes, ¿no? Pero al final de cuentas también, Capricornio en su modo, al final de cuentas su sombra es Cáncer, ¿no? Es su opuesto complementario. Y yo he visto muchas cabras o muchos capricornios que lo que sí saben hacer muy bien es proteger a los suyos, a sus íntimos, ¿no? Cuando Capricornio hace equipo, sí los protege. Tiene esta sombra de Cáncer, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que un Capricornio pues siempre va a ver por... como fue el hijo rechazado, va a ver por sus hijos, ¿no? Entonces quiere que sus hijos destaquen, ¿no? Un Capricornio siempre se va a enorgullecer, ¿no? De hablar de sus cabritas, ¿no? Como tipo Leo, ¿no? Pero más en el reconocimiento, ¿no? Por eso la casa asociada a Capricornio es la 10. Es el esfuerzo donde si uno con disciplina y hábitos llega, está el reconocimiento, es la casa del reconocimiento y de la fama y fortuna, ¿no?
Y bueno, para este retorno solar del 2018, en este recorrer de ponernos actualizados en los signos, ¿cuándo fue que entró el signo de Capricornio aquí en la Ciudad de México?
Entró, su retorno solar fue el 21 de diciembre del 2018 al 2019, recuerden que estamos hablando en ese recorrido. aproximadamente a las 4:27 de la tarde para Ciudad de México. Y bueno, tiene un mapa este año más relajado, ¿no? Recordemos que su planeta regente tiene aproximadamente un año y medio que entró a su signo, ¿no? Es decir, Saturno entró a Capricornio, ¿no? Han tenido a Plutón ahí, no la han tenido como fácil, porque Plutón también los ha estado cambiando y motivando a, pues, a generarles ese vacío que causa Plutón para decirle, no puede ser el Capricornio de siempre, ¿no? Seguramente han pasado por muchos procesos de transformación, de muerte, de renovarse, ¿no? Porque Plutón sigue estando en su orbe. Pero Saturno este año va, digamos, que avanzar unos grados para... No todavía termina el retorno solar y sale Saturno de Capricornio, pero es un año más amable que otros, ¿no? Recordemos que Saturno va a estar 2 años y medio ahí. Va a estar en este retorno recorriendo como la mitad del ciclo, pero es un año más amigable. ¿Por
qué? ¿En qué sentido va a estar afectando en estos 2 años y medio?
En general, de muchísima estructura, ¿no? Va a ser menos porque cuando estuvo en Sagitario, pues es como venganza, ¿no? Es como Saturno querer echarse al que destronó, a los jupiterianos, ¿no? A los capricornios es este sentido de, a ver, llegó tu papá a la casa... ¿Y qué obole? ¿Quién hizo la cama? ¿Quién tendió bien las obligaciones, no? ¿A nadie? Pues rapidito, mijitos, porque aquí nadie se queda dormido, ¿no? Entonces, es bueno el ciclo, pero les va a exigir mucho, ¿no? Porque finalmente es su planeta regente, su papá regente, ¿no? Este año, digamos que su papá los va a relajar, porque hay unas configuraciones en el cielo muy interesantes. La revolución pasada fue la entrada... Júpiter estaba en Escorpio, ¿no? Ahora, Júpiter está en Sagitario, es decir, está en su domicilio. Cuando cumplen años, Mercurio está en Sagitario y hay una buena recepción, ¿no? Entre, a pesar de que Venus tiene un mal estado cósmico que está en Escorpio, ¿no? Hace un buen trino con Neptuno. Este mismo aspecto que les estoy mencionando de Júpiter y Mercurio están en conjunción. Así como hablamos en el programa pasado que me parece que Escorpión le tocó el Casimi, Sol con Mercurio, aquí es Júpiter con Mercurio, ¿no? Entonces, es un año en donde las proyecciones de negocios, de viajes al extranjero, de relaciones sociales, las van a tener mucho los Capricornio. ¿Por qué? Porque ha quedado en esa conjunción, en esa casa, ¿no? Entonces, muy sociables no son, ¿no? A menos que lo requieran, ¿no? Son sociables por pretender ser sociables, no porque quieran, ¿no? O sea, son sociables porque tienen un fin y les encanta, pero no porque realmente quieran, ¿no? Pero si aparte esa reunión social es muy del deber y muy saturnina, es decir, vamos a la reunión con la embajada de no sé qué y...
¿O de negocios?
De negocios, como muy sociales. No sociales de convivencia, sino sociales que tengan un porqué, ¿no? De negocio, de emprendimiento, ¿no? O sociales de prestigio, ¿no? Más que nada. Pero esta vez van a ser más libres. Van a ir a reuniones que no precisamente tengan un fin. ¿Sí?
Júpiter. Por el placer de ir, por estar.
Por el placer de ir, no van a conseguir absolutamente nada. Y eso les va a sorprender muchísimo, ¿no? Eso los va a relajar mucho para lo que viene, ¿no? Ya hablaremos de lo que viene. Pero de entrada es un año donde las relaciones les cambian muchísimo la vida a partir de que ya no se vinculan con un bien necesario, ¿no? Los viajes es un tema que van a también a tener durante el año, sobre todo en el extranjero, o reciben noticias del extranjero, o viajan con colegas, ¿no? Tienen como muy bien aspectado ese asunto, ¿no? Y... curiosamente, el mal aspecto de Venus con trígono a Neptuno, ¿no? Van a aflojar en el amor. Es decir, ¿por qué? Porque ellos, tendrán sus cosas, pero con Venus en Escorpio, que no tiene un buen aspecto cósmico, pues digamos que se van a aflojar tanto que en el amor, digamos que le van a bajar 20 rayitas a exigir lo que siempre han exigido, ¿no? Van a estar como más relajados, ¿no? A lo mejor tienen relaciones que no se esperaban que pudieran tener, ¿no? Por el asunto de Venus en Escorpio, ¿no? Mira, yo no me imaginaba tener una relación que normalmente tiendo a escoger así, ¿no? Y ahorita van a estar como más relajados en ese sentido, ¿no? La luna que este año ha quedado en Géminis les va a ayudar muchísimo también para relajarse. ¿Por qué? Porque Saturno es cuadrado. Y aquí, con la luna en Géminis, bueno, van a hablar hasta con la señora de la basura, ¿no? No por demeritar el lote, sino que se van a quedar platicando de cualquier tema, ¿no? O sea, les va a salir la palabra, pero a más no poder. Es un año social y de hablar como pericos. Pero la luna en Géminis les va a traer muchísimo. Va a ser muy bueno para las cuestiones de ventas, de intercambio comercial. Se van a poder comunicar muy bien. Y sobre todo van a hablar lo que antes no habían hablado del amor. Ese quincuncio interesante que hacen con hacia Venus hace que también sanen cosas que no habían hablado del amor, ¿no? Y ese emprendimiento que tienen, porque va a regir su economía de manera favorable, pues viene un respiro. Después de mucha cosa que tuvo el año pasado Capricornio, que no la vio fácil porque tuvo ahí una combinación bastante extraña, Plutón ahí dándole con todo, seguramente hubo mucho Capricornio enfermo, mucho Capricornio que se limitó, Capricornios que perdieron muchas cosas, ¿no? Entonces, es un buen año. O sea, venimos de un periodo de ¿qué me quedó? ¡Fum! De repente, la salida, o sea, retomamos, ¿no? Y entonces Capricornio se va a sentir ahora sí que a todo dar, porque va a decir, si este era yo, o sea, ¿de dónde me perdí? Donde yo ahora, si yo estaba acostumbrado al glamour, al cometí, el petit cometí, de no sé qué... ¿Qué pasó? ¿No? Me fue quitado todo y encima me veo más viejo y encima ¿qué pasó? No, ahora con la conjunción Júpiter-Mercurio hasta van a renacer físicamente, hasta se van a ver más jóvenes, ¿no? O sea, es el año donde, perdón por la palabra, pero vamos a ver a los Capricornios más, perdón por la palabra, desmadrocitos. ¿No?
Más como libres, digo, más libres,
no,
más.
No, es que tenía que ocupar la palabra, porque si no, libres, no.
No, no, es más esa, allá de la libertad, con ventaja, con un poco de cizañita.
Es esa, porque la luna en Géminis también les va a dar esa picardía y ese asunto que te vas a sorprender, ¿no? Entonces, creo que es un año para Capricornio muy, muy dinámico y ya, necesitaba un descanso.
Pues mira, entonces le pinta bien este retorno solar a Capricornio. Y bueno, para tener más claro qué les va a pasar a los Capricornios este año, pues vamos a conocer sus estrellas, pero esto lo vamos a escuchar en el siguiente bloque después del corte musical.
GranEstacionCentral.digital.
Y regresamos aquí en London Astrología hablando del signo de Capricornio, y en este segundo bloque vamos a empezar a hablar de las estrellas que en su cielo, en su constelación o en la constelación que le corresponda, para hablar de las estrellas de Capricornio. Pues ¿con cuál vamos a iniciar, Nadia?
Vamos a iniciar con la primera estrella de Capricornio, que se llama Sinistra, que está al 0 grados, es decir, inicia con el 0 de Capricornio. Son los que nacieron el 21 de diciembre y tiene una connotación de estrella morada.
Espiritual.
Espiritual, pero por estar en Ofiuco, es decir, Ofiuco, recordemos que es este hombre cargando a una serpiente y el caduceo de la medicina, está, digamos que, en la cola de la serpiente, ¿no? Entonces, más bien son estos Capricornios. Tiene analogía Saturno-Venus. Son estos Capricornios muy fríos en el amor, ¿sí? O muy estructurados, ¿no? Como otros que sufren de como del mal de amores, ¿no? Pero que son, fíjate, Capricornios místicos, brujísticos, esotéricos, ajá. Casi no hay Capricornios así. Pero por la naturaleza de Saturno, son estos Capricornios que inclusive hay que tenerlos cuidado porque te pueden hacer un hechizo de lo que sea, ¿no? Tienen don normalmente estas personas, pero al estar en la cola de la serpiente, pues su don lo pueden direccionar de una forma negativa, ¿no? Entonces de repente son tan fríos, tan desconectados con la afectividad, tan desconectados con Venus, que, pues bueno, estoy diciendo una barbaridad como de ejemplo, pero ni tanto, que son, yo creo que estos brujos que te dicen, te hago un amarre para que regrese en 3 días, no hable con nadie, y o sea, están totalmente desapegados del lado afectivo, ¿no? Okay. Entonces, oye, pero es que le estás haciendo daño a una persona, no, es sencillito la fórmula. Haces 2 match con muñequitos, alfilercitos, y ya, no le veo el conflicto, ¿no? Entonces son así de fríos, ¿no?
Aunque en su trabajo les vaya a ir mal o vayan a tener problemas con su... No, si el amarre va a funcionar, por esto.
Sí, exacto. O también son los Capricornios que consultan ese tipo de cosas. A lo mejor no las hacen, pero como no, deme un paquetito de vudú, deme otro paquetito de enterramiento de cementerio, ¿no? Cosas así muy fuertes, ¿eh?
Ok. Muy Voldemort.
Muy fuertes. Es una estrella nada tierna. Luego tenemos a Spiculum, que está en el 1er grado de Capricornio. Son los que nacieron al otro día, el 22 de diciembre. Es una estrella roja. La naturaleza es Marte-Luna. Son los Escorpio que... Bueno, esta estrella está cerca de el arquero. En la flecha de Sagitario, un poquito aladito, ¿no? Bueno, esta estrella, Spiculum, tiene una naturaleza de donde se andan peleando mucho con la energía femenina. Luna Capricornio son estas mujeres, a lo mejor, muy emprendedoras, ¿no? Son mujeres que nacieron para ser dictadoras, presidentas, abogadas. O sea, expertas en la materia como para profesiones muy masculinas, ¿no? Que de repente dices, el jefe sargento, ¿no? Y sale la sargenta, ¿no? O la policía, no sé qué, ¿no? Claro que les gusta el poder, ¿no? Son mujeres de poder, son mujeres que tienen a su mando cargo, ¿no? Por lo tanto, son muy competitivas, son como mujeres Capricornio muy arianas, ¿no?
¿Y en un hombre, en una naturaleza hombre, cómo sería?
En una naturaleza hombre tienen mucho conflicto con la energía femenina, porque Luna y Marte están ahí haciendo un conflicto, ¿no?
¿Serían que medio misóginos o...?
O peleoneros con la energía femenina, ¿no? Obviamente, si nacieron con esta estrella, seguramente atraerán a jefas, y eso no les gusta, ¿no? Pero es la naturaleza de la estrella que te tocó, ¿no? O se buscan esposas muy peleoneras, ¿no? Ahora me explico todo, porque es por Spiculum, me encanta pelear con mi mujer, y me la escogí así, marcial. O sea, se buscan el arquetipo. Se buscan a la mandona, se buscan a la militar, ¿no? O a aquella mujer que tenga mucho poder, ¿no? Luego fíjate lo bonito que es la astrología, Marco, porque al final de cuentas a pesar de que el calendario gregoriano que nos rige y de cómo las festividades católicas, por ejemplo, que nos rigen en algunos países, aparentemente tienen un simbolismo como muy de la religión, pues tienen un origen pagano, ¿no? O sea, bien que saben que en la segunda luna nueva tiene que iniciar no sé qué la Pascua, que el tercer no sé qué, ¿no? O sea, van finalmente con...
relacionadas con los astros, con los movimientos astrológicos. Con
los movimientos astrológicos, ¿no? Todos sabemos que, pues, esta cosa de que Jesús nació el 24 de diciembre, pues, no nació ahí, ¿no? Pero ahí tenían que poner un pretexto, ¿no?, para darle en la torre a la fiesta pagana como tal del Sol Invicto, ¿no?, de la entrada del cero de Capricornio y de las festividades wiccanas que se hacían en esa noche tan especial del 24 de diciembre, ¿no? Entonces, fíjate cómo... ¿Por qué refiero esto? Porque la siguiente estrella es Polis, es del 3 de Capricornio, los que nacen el 24 de diciembre, es decir, en Nochebuena, en Navidad, es una estrella azul, o sea, es una de las mejores estrellas de Capricornio, que coincide, pues, con las festividades, que nos han puesto de todos nos amamos, damos regalos y todos somos, amor y paz. Tiene una naturaleza Júpiter-Saturno, fíjate lo interesante de la estrella, es azul, es decir, es fabulosa estrella, ¿no? Uh-huh. Queda en el arco de también de Sagitario, son Capricornios muy emprendedores, muy espirituales también, muy del estilo de Júpiter, pero también es una estrella que crea problemas sin necesitarlos, ¿no?
Los creas por lo que hace, pero sin la intención de crear los problemas. Uh-huh.
Y fíjate que esa noche se genera un asunto muy Júpiter-Marte, ¿no? Júpiter por, ¡ay, la festividad, la Navidad, el arbolito! El árbol, los árboles, los pinos son de Júpiter, el bosque es de Júpiter, ¿no? Todos queremos poner el árbol, la cena, ¿no? Y no es una cenita, es el pavo, los romeritos. Bueno, aquí en México es, y me imagino que es muchos, pues Júpiter, ¿no? A lo grande todo. Pero Marte, el detallito de la noche. Ay, en el intercambio a ver qué me dan. Ay, que no me haya tocado fulanita. Ay, ¿por qué va a ser en tu casa y no en mi casa? Y luego ya me peleo porque es en mi casa. Puta, pero me van a dejar un regadero al final y nadie va a recoger.
O sea, va a ir la tía que no nos cae bien.
Tía que no nos cae bien. Y luego al final es, ya no quiero ir. Porque siempre vamos a casa de tu mamá.
O sea, hay un conflicto por la festividad, se crea un conflicto.
Hay un conflicto, ¿sabes? Entonces, ese día... ¿Cómo se escenifican un montón de historias así por la estrella? ¿Y cómo los personajes que nacen con esa estrella se llevan esas historias a su vida cotidiana, ¿no? Siendo Polis una de las mejores estrellas, ¿no? Es decir, hay mucho en la vida que se les da, pero con un detalle, con un conflicto, ¿no? Ese sería como el análisis, ¿no?
Entonces, bueno, antes de pasar a la siguiente, sí. Un poco, el que haya nacido con esa estrella... Uh-huh. ¿Cómo podríamos pensar que es su vida o reconocer que...? O sea,
Capricornios que tienen una casa en las lomas, me queda claro. Pero que tarde o que temprano hay un conflicto, a lo mejor matrimonial, que no son felices, ¿no? O o que se andan peleando con los vecinos, ¿no? O sea, en abundancia tienen. Pero siempre hay un detalle de pelea, ¿no? Okay. Siempre hay un conflicto, una pelea, algo que no los deja del todo disfrutar esa prosperidad.
En plenitud de esa prosperidad.
Ajá, esa prosperidad.
Okay. Después seguimos con una negra. Por lo que veo, tiene como de todos los colores, ¿eh?
Sí. Facies es la única estrella negra de Capricornio. Se encuentra a los 8 grados, son los que nacieron el 29 de diciembre, ¿no? Ya ahí como que a lo último del año, ¿no? Su naturaleza es Sol-Marte. Facies la he visto representada mucho en cuestiones de muerte. Dices, Sol-Marte, siento que esa naturaleza planetaria... Es como matar. Marte también tiene no nada más arquetipos de competencia y de acción, también de muerte. Antes de Plutón estaba Marte. Y el Sol es la voluntad. Yo he visto personas que tienen afasies que causa muerte. Por alguna razón, son los capricornios que han tenido pérdidas importantes o muy jóvenes, ¿no? En mujeres es la dichosa estrella también de la viudez, ¿no? Junto con Encis. Fascis también yo la he visto mucho, que representa la naturaleza de la viuda. Con otras configuraciones, ¿no? A lo mejor no tienes el sol a los 8 grados de Capricornio, pero tienes a Marte o a Venus. Y te explicas por qué siempre se te mueren las parejas, o eres viuda literal, ¿no? O no es que se te mueran físicamente, sino simbólicamente, ¿no? Hay un conflicto ahí con la pérdida de la voluntad, ¿no? Y es una de las estrellas que hay que tenerles ahí como mucho respeto a Fascis, ¿no? Causa viudez, causa cercanía, mucha cercanía con la muerte y pérdida de la voluntad, ¿no? Podría escenificarse aparentemente en un buen aspecto. Son los capricornios que les digo que también no se inmutan por pasar encima de lo que tengan que pasar con tal de llegar a la cima.
Y terminamos este bloque de 5 estrellas de Capricornio con una verde. Ahora sí que en este bloque vimos de todos los colores.
Exacto. Con una muy bonita que es Pelagus. Pelagus está al 12 grados de Capricornio. Son los que nacieron el 2 de enero. Es una estrella verde, ¿no? Me encanta esta estrella porque obviamente está al hombro o al brazo o al codo del Pegaso, ¿no? De Sagitario. Tiene una naturaleza Júpiter-Mercurio. Justo la naturaleza que van a tener este año, ¿no? De fiesteros, de comunicativos, de sociables, ¿no? Digamos que son los capricornios más amigables, ¿no?
Menos capricornio,
¿no? Son los capricornios más carismáticos, ¿no? Más creativos también, ¿no? Son capricornios que tienen son los más justos por el sentido de la justicia de Júpiter, ¿no? Son los capricornios que a lo mejor les gusta el poder, no tanto como políticos, sino jueces, ¿no? Ese tipo de poder donde implica hablar y poner justicia, ¿no? Son los capricornios más leales, más de lo que se debe de hacer, ¿no? Quien tiene ahí al 12 grados, de verdad hay que creerles esos capricornios, hay que votar por ellos, ¿no? Uh-huh. Porque tienen un sentido de la justicia muy bien equilibrado, muy bonito. Uh-huh.
Pues muy bien, con este bloque de estrellas concluimos este segundo bloque del programa y hacemos una pausa musical y continuamos con las otras 5 estrellas de Capricornio.
I gave you all that I have inside, and you took my love. You took
granestacioncentral.digital.
Continuamos aquí en London Astrología hablando del signo de Capricornio con el segundo bloque de estrellas de Capricornio y vamos a empezar con una muy bonita también.
Claro, algo que se me ha olvidado decir, bueno, hay muchas cosas de la naturaleza arquetípica de Saturno, pero Saturno en este asunto del deber, del estudio, de lo rígido, ¿no? De lo que es comprobable, de la realidad, hay algo que se me ha olvidado decir, Saturno es toque con la realidad. ¿No? La realidad, ¿no? Lo que es comprobable. ¿A qué voy con esto? Que esta estrella, la que sigue, que es Acela, que es una estrella muy afortunada también, son los que nacieron el 3 de enero de los 13 grados de Capricornio. Es azul, ¿no? Otra estrella súper bonita. Y aquí son los científicos. Se nos ha olvidado que también Saturno rige la ciencia. Lo que es comprobable, lo que es real, lo que es medible, lo que es cuantificable, lo que debe de existir, ¿no? Entonces están estos Capricornio, que tienen también naturaleza Júpiter, Mercurio, al igual que Pelagus, pero estos son los científicos. Ajá, son los Capricornio. Yo tengo una paciente que tiene esta estrella y tiene un estelium entre Pelagus y Acela, ¿no? Y ella, bueno, es una chica que, bueno, está en Suiza porque es becada de la UNAM y ha trascendido, es una científica química, bueno, así, súper guau, ¿no? Ya ha trascendido y escribe muchos artículos sobre ciencia, ¿no? Y me cayó muy vaciada porque su hermana, que es Piscis, le decía, ¿no? Es que nadie me hace mi carta del año, ¿no? Obviamente cuando entró Plutón recién al signo, que le estaban pasando muy mal, pues dijo la química científica, ¿no? Pues ya, a ver si la astrología me puede explicar lo que me está pasando, ¿no? Imagínate una estrella.
Claro, alguien Capricornio con esa estrella, no pensaríamos que puede consultar a un astrólogo.
Pues no. Entonces fue un poquito buscarme por probarme, por a ver qué me inventa, por a ver qué me dicen. Cuando yo veo su carta, veo semejante en estelium. Estelium es que tengas un montón de planetas casi en el mismo grado. Y lo tenía, me impresionó, ¿no? Yo dije, puta, o sea, para que se haya dignado su corazoncito a sacar una cita conmigo, está cañón. Pero bueno, como la astrología...
Ya no te dejo, ya no te dejo.
La astrología es así, ¿no? Pues ahora ella es disciplinada para consultarme cada año.
Ah, ok.
Con casi 4 meses de anticipación, checa su retorno solar, que no le falten sus gemas, ¿no? O sea...
¿En dónde se va a recolocar en su cumpleaños?
Loca, y entonces, mira, ya todavía su naturaleza capricorniana no le permite decir está aprobado, pero me respeta mucho y hay un código en común en donde ya no falta su cita, ¿no?
Okay. Es su disciplina de Capricornio.
Exacto, ¿no? Pero me da mucho la atención que hasta estos se aflojan con la astrología. Es que, al final de cuentas, la astrología es uraniana y al final de cuentas la astrología es saturnina, uh-huh. Es real también. Uh-huh. Entonces, bueno, estos son los Acela. Luego tenemos una estrella mutable. Esta es la estrella Manubrium. Son los que nacieron el 5 de enero, están a los 15 grados de Capricornio, es una estrella mutable, también se encuentra en el Pegaso, ¿no? Tiene una naturaleza, fíjate, Sol-Saturno, como fascies, pero esta no es, como es mutable, tiene una naturaleza más lúdica, ¿no? No tiene una naturaleza de muerte, ¿no? Esta estrella son los Capricornios solares, que tienen poder, ¿no? Es decir, que les gusta mucho el reconocimiento, que son emprendedores, que pueden ser empresarios, da mucha prosperidad, tienen mucho trabajo, poco tiempo para la familia, ¿no? Su acción marcial. Son los que al entrar a tu casa te dicen, aquí el comedor, te hacen el tour turístico, ¿no? Aquí en la sala, te presento el... O sea, hay toda una presentación y todo un ritual. ¿No? Mira el comedor y quieres ver, y se emocionan, se excitan, ¿no? La parte marcial ahí se excitan de presentarte su casa y tú así de wow.
Como museo.
Te lo juro, como museo. Les encanta, ¿no? Y si tienen hijos, te pasan, este es mi hijo, los cuadros, son los que les encanta.
El diploma, el certificado.
Certificado. Todo así, súper, y te presentan en la cocina, mira, y si tú tantito les dices, qué padres tazas, son las que en el viaje, te cuenta la historia del viaje, como no, en el viaje a Francia, ¿te acuerdas, mujer? En el viaje a Francia, en la tienda de la Quinta Avenida y el Mamener, o no sé qué, junto al lago, esa tarde que nos tomamos un café, así. O sea, los parecen leos, pero son unos leos capricornianos, porque lo tienen, ¿no? La verdad es que es una estrella que da para mucho, Manubrium, pareciera azul o verde, pero tiene que ser mutable para tener todos esos matices, ¿no? Para tener todas esas características, ¿no? Tiene mucho de fuego, es una estrella muy heroica, ¿no? Y son los capricornios que inclusive, no, es que hay que organizar y que no sé qué, yo... pongo mi casa, o sea, se sienten muy orgullosos, ¿no? Oye, pero ¿cómo le haremos? Yo digo, hay pocos capricornios que ceden a circunstancias. Estos capricornios sí dicen, yo te pongo mi casa, se ofrecen, vamos. Y eso es muy bonito, que también él tenga esa matiz capricornio, ¿no? Ah, y una de mis favoritas, hoy no había dicho creo que eso.
De tus favoritas. Exacto. Vamos a hacer un podcast de las favoritas.
Del top ten, ¿no? Vega me encanta, es una de las mejores estrellas de Capricornio, es de naturaleza de color verde. Y fíjate por qué me encanta Vega, Marco, porque son los que nacieron al grado 15-16, que son los que nacieron el 6 de enero.
Ah, mira, o sea, es bonito ahorita recordar y darnos cuenta que las fechas, no solamente navideñas, cristianas, sino festivas que tenemos de alguna manera los occidentales, porque no sé si los hindús, los africanos las tengan, seguramente algo tendrán por ahí, que coinciden con estrellas como muy particulares, azules, verdes.
Claro, y finalmente este tipo de astrología, ¿no?, donde la mitología, la observación helenística, pues es occidental. Por eso tiene también estos asuntos. ¿Por qué me emociona tanto? Pues bueno, porque no sé
si... están regalos, los Reyes Magos.
Bueno, claro, y no sé si ustedes lo sepan, pero el 6 de enero nosotros los astrólogos festejamos nuestro día, porque es el día del astrólogo. Entonces, ¿cómo no me va a encantar Vega? De hecho, yo la tengo abierta, ¿no? Por ahí tengo una gema natal con Vega, ¿no? En ese simbolismo, ¿no? Esa naturaleza, Venus-Mercurio, mira qué bonito. Es una estrella que se encuentra en la constelación de la Lira, ¿no? Eso ya te habla con naturaleza venusina, que son los capricornios artísticos. Ahora sí que artísticos, músicos, cómicos,
mágicos musicales.
Mágicos musicales, ¿no? Son los que hacen magia, son los que, pues sí, tienen una connotación de comunicación, de artistas como muy, muy presentes. Como les digo, ese día festejamos el día del astrólogo, ¿no? Son los capricornios que tienen un gusto para la decoración, no son estos Saturnos que tienen, que les encantan los muebles pesados o antiguos o viejos, como tipo
Luis XIV
y cosas así, les encanta, eso les encanta a los Capricornios. Estos no, estos más bien son, parecen libras, ¿no? O sea, tienen el detalle muy fino, ¿no?
Ah, como más minimalistas.
Pero más minimalistas, exacto, porque Saturno tampoco, Capricornio tampoco es de saturar, sí, libra sí. Y estos no, pero tienen como el detalle fino.
Buen gusto.
Son los que tienen buen gusto, creativos y súper simpáticos. Ahora nos vamos con Deneb, que también es otra de las mejorcísimas estrellas de Capricornio.
Y la verdad que Capricornio tiene buenas estrellas, sí, verdes y azules, ¿no?
Sí, sí, sí. Capricornio, digo, Deneb. Deneb es una estrella azul. Que bueno, Deneb está al 20 Capricornio, son los que nacieron el 11 de enero. Deneb se encuentra en el Águila, en la constelación del Águila. Tiene una naturaleza marcial, jupiteriana. Y bueno, al situarse en la constelación del Águila, también son los Capricornios que también tienen un sentido de la justicia muy marcado. Son los Capricornios emprendedores. Les encantan las posiciones, no nada más de poder, sino de riqueza, ¿no? Tienen una proyección con Marte de benéfica que... Ahora sí que son los que dicen, yo vengo aquí a hacerla en grande, ¿no? Son los que se la creen, en el sentido de que les gusta mucho. Son como los coach de los Capricornio, ¿no? Emprendedores, como muy optimistas a que tú llegues a lo alto, ¿no? Que tú tengas como esa necesidad del águila, ¿no? Como de emprender, ¿no? De volar, ¿no? De engrandecimiento, ¿no? De veneración, ¿no? Y bueno, pues es muy benéfica y causa mucha buena fortuna.
Y terminamos con una estrella verde, con una de las bonitas, de las buenas.
Terminamos con Terebellium. Terebellium queda en el Pegaso, es verde, 26 grados de Capricornio, son los que nacieron el 17 de enero. A pesar de que es una estrella verde, tiene una naturaleza planetaria medio malona, que es otra vez Venus-Saturno, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con esta estrella? Terebellium es un, bueno, hace a los Capricornios un poco más, en el sentido del amor, más amable, pero no quita que la naturaleza saturnina, ¿no? Que hagas como sus reservas, ¿no? ¿En qué sentido? Son a lo mejor los Capricornios que, por ejemplo, se enamoran o se casan, pero si hay un error, no se lo perdonan. Entonces, son muy exigentes, se exigen mucho, ¿no? Son muy nobles, pero se exigen demasiado. La estrella los hace ser muy nobles, pero la combinación Venus-Saturno no les permite errores, ¿no? Son muy desapegados y entonces también da fortuna, pero da de alguna manera pues una ambición a veces desmedida, en el sentido de que nunca se sienten satisfechos de las cosas, ¿no? Y bueno, pues esa es la analogía que podemos ver en Terebellium.
Muy bien. Y bueno, aunque estamos hablando del signo de Capricornio, recordemos que este podcast está saliendo en marzo. Seguramente estará siendo escuchado a partir del día 17, 18 de marzo, antes de la primavera. Y por ende, ¿qué hay para esta entrada de la primavera? Recuérdanos algo que tengas pendiente de alguna plática, alguna clase especial, alguna masterclass.
Sí, pues ya estamos entrando a, desde el programa anterior les comentaba las actividades finales que voy a realizar antes de partir a Argentina, ¿no? A todos los astrólogos en formación los invito, voy a dar un taller que ahora se les llama un workshop de rectificación de carta natal, ¿no? No podemos ocupar perfectamente las técnicas astrológicas si no tenemos una carta rectificada. Las precisiones son más exactas y podemos predecir mucho mejor las fechas en cualquier otra técnica que estemos utilizando. Si no tenemos una carta rectificada, estamos dando un orden de un mes, 15 días, ¿no? Y con una carta rectificada es, ¿no? Eso para cuestiones selectivas es muy buena, para cuestiones horarias, ¿no? Porque las podemos combinar inclusive con nuestra carta natal, ¿no? Esto va a ser en el mes de marzo. Esto va a ser el día sábado 23 de marzo, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Es un taller largo con su respectiva hora de a comer y dos coffee break. Y luego voy a tener una masterclass de fin de semana, sábado 30 y domingo 31. Básicamente también son técnicas predictivas a nivel pareja, ¿no? Concentrado otra vez en los asuntos del amor. Y va a estar dividido en dos partes. El sábado vamos a tener carta dracónica con carta compuesta, ¿no? La carta compuesta es en una pareja, si la ponemos, como les digo, en una licuadora, que licuado dan juntos, ¿no? Entonces tienen un sol, un ascendente, tienen una carta en común, ¿no? Y luego si esa carta compuesta da el análisis para todavía... Es una carta que tiene mucha profundidad, mucho análisis, demasiada compatibilidad, que casi, casi, pues, por más de que se truenen, se separen, lo que sea, siempre van a estar unidos por algo. Por eso son candidatos a revisar la carta dracónica. La carta dracónica es la carta del alma, ¿no? Muchas veces, cuando uno se siente... como dicen, ¿no? Apabullado o se siente como pérdida de fe o se siente, ¿no? Siempre va a llegar esa alma que te encuentre como a tener esa conexión que nunca se pierde, ¿no? Entonces, esos son candidatos a revisar la carta dracónica y aunque no tengas esa conexión, pues tú analizas eso. Y el domingo vamos a ver el retorno de Venus. Normalmente, esto que les estoy diciendo de los signos, ¿no? Que revisamos el retorno solar. Pues el retorno solar, que es el sol, cuando hace su recorrido anual por la eclíptica, vuelve a su posición y cumplimos años. También Venus tiene su revolución, que las hace un año, 8 meses, 2 años. Entonces, en esos años, en esos 2 años o la revolución de Venus que me dure, ¿cómo voy a vivir el sentido amoroso? Es como un apartado, ¿no? Pero no solar, ahora venusino, del amor, ¿no? Y luego tenemos el otro tema que es sinastría. Normalmente siempre hay estudios de sinastría, ¿no? O sea, a ver, dime mi sinastría, ¿no? Que son cartas comparativas entre personas, pareja, madre, hija, jefe, empleado, ¿no? Ah, pues mira, tu Mercurio se lo metes por no sé dónde y la Luna no sé qué. Bueno, sí, pero... verlo, el análisis más profundo, porque una sinastría en armónicos es ver esos aspectos donde se van a encontrar, en conflicto, en integración, qué los hace pelear, ¿no? Es como ver más profunda la carta de sinastría. Y esas son las clases que vamos a tener a fin de mes. Y de una vez, yo sé que nos están escuchando de varias partes, sobre todo argentinos también nos escuchan mucho, pues Argentina... ya esta semana voy a sacar el video promocional, pero pues les hemos estado platicando que nos vamos por allá, ya es un hecho. Y Argentina, prepárese porque el curso de astrología medieval que voy a dar por allá es el 4 y 5 de mayo, es una masterclass de intensivos. Y lo que di hace poquito en México, que fueron a Tazires del Dinero y el Amor, ahora voy a Argentina a darlo. A Buenos Aires, Argentina, de forma presencial. Por allá estaremos 4 y 5 de mayo. Ya me pueden contactar o a Noé, que les voy a dar en mis redes posteriormente el correo. Pero a mí ya me pueden ir escribiendo. Y un fin de semana antes, 27 y 28 de abril, estoy en el Congreso de Tarot, en la ciudad de Santa Fe, Argentina, con mi ponencia el tarot astrológico y coaching. Entonces, pues tenemos allí una agenda. Me falta otra plática que voy a dar de gemoastrología, que próximamente les estaré confirmando la fecha. Y también aquellos que me quieran consultar, seguramente tendré días un poquito libres para programar sesiones o consultas en Argentina. También ya me pueden ir escribiendo a mi correo elmitodenadia@gmail para que nos agendemos y les diga cuáles van a ser los días de cita de consulta presencial en Argentina.
Perfecto, nada más recuérdanos tus redes sociales también para que por ahí te puedan contactar o preguntar tu correo.
Claro, la fanpage de London Astrología en Facebook es así, London Astrología. En Instagram, que también los contacto mucho, es @elmitodelondon y mi correo elmitodenadia@gmail.com.
Perfecto, pues bueno, con estos datos nos vamos despidiendo de este podcast sobre Capricornio y yo no me despido sin antes recordarles que lo único constante es el cambio. Mi nombre es Marco Flores, hasta luego. What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here.
that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Gran Estación Central punto digital.
Sucede en el cielo, resuena en la tierra y en la naturaleza. Acompáñanos en este viaje por el universo de London Astrología.
Gracias por transitar por Gran Estación Central.
Sigue tu camino y no te pierdas.
Recuerda escucharnos cuando quieras, aquí y ahora.